Padre, no hay nada como tu presencia. Gracias que hoy hemos podido entrar, te hemos podido adorar. Ahora, Señor, pedimos que nos hables a través de tu palabra. Hables a nuestras vidas, a nuestra congregación, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero comenzar hoy leyendo una historia de Primera de Samuel, capítulo 21, que aunque había leído anteriormente, la verdad no había visto detalles que en estos días he estado viendo, y creo que Dios ha estado mostrando por la hora especial que estamos viviendo, y créeme que estamos viviendo una hora especial. Quisiera leer los primeros versículos aquí de Primera de Samuel 21, puede seguir en su Biblia o también aquí en las pantallas. Empieza así: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió Ahimelec de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Qué es lo que sucede en esta historia? David y sus hombres están huyendo del rey Saúl, que quiere matar a David. Llegan a la casa de Dios con este sacerdote, no tienen alimento, están en una situación crítica, hambrientos, y llega y pide pan y no le dan. No, esa es otra historia. Pero resulta que no hay pan común, no hay pan de lo cual pudieran dar, solamente hay pan sagrado, el pan de la proposición. Ahora, para entender esto bien, debemos entender un poco el simbolismo de este pan, que finalmente sí le da a David y sus hombres. Cuando Dios estableció el tabernáculo, uno de los símbolos dentro de ello era este pan. De hecho, se llama el pan de la proposición. En la nueva versión internacional lo llama el pan de la presencia, porque se colocaba justo pegado al velo, entrando al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y viene representando principalmente la comunión que nosotros debemos tener con Dios, con su presencia. Se ponía el pan por una semana, y al séptimo día se quitaba ese pan para reemplazarlo con pan recién horneado, y ahora sí el pan que se había retirado se podía comer exclusivamente por los sacerdotes. Ahora, si tú tomas cualquier pan y lo dejas al aire así, simplemente sobre una mesa por una semana, ¿cuántos saben qué le va a pasar? Obviamente va a quedar duro. Sin embargo, increíblemente, por estar pegado a la presencia de Dios, este pan se mantenía fresco. Y entonces sí lo podían comer los sacerdotes. Pero nuevamente, el simbolismo principal aquí era la comunión diaria. Por eso, 7 días a la semana y luego otro nuevo, 7 días más. Porque nuestra comunión con Dios tiene que ser día tras día, semana tras semana. No podemos nomás basarnos o confiar en el domingo y decir, bueno, el domingo yo voy y tengo comunión con Dios, le adoro un rato, escucho de su palabra y ya con eso tengo. No, mi hermano, si así estás viviendo, estás apenas sobreviviendo espiritualmente. Qué bueno que estás aquí, pero necesitamos ir desarrollando un estilo de vida de estar buscando a Dios en su palabra, en su presencia, como parte de nuestra vida diaria. El pan de la presencia. Ahorita vamos a volver a esta historia, pero quiero brincar al Evangelio de San Juan, capítulo 6, donde Jesús ahora habla del pan, ya que Él ha llegado a la tierra. En Juan capítulo 6, versículo 48, Jesús hace esta declaración, bien sencilla y clara. Yo soy el pan de vida. Era simbólico en el Antiguo Testamento, pero ahora Él está diciendo, yo soy Dios hecho carne, Jesús, la presencia de Dios en hombre, en forma de hombre, yo soy el pan de vida. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él come, para que el que de él come no muera. Y luego lo repite, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, el pan que nosotros comemos es Jesús. La presencia que nosotros buscamos es estar con Jesucristo, adorándole a Él, contemplándole a Él. Ahora, hace referencia al maná en el desierto. Es muy interesante considerar un poco el maná, que hasta cierto punto era sombra, era tipo del pan del cielo, Jesús que vendría. Ahora, ¿qué tan seguido tenían que salir a recoger el maná? ¿Quién me puede decir? Diariamente. ¿Qué pasaba si trataban de amontonarlo para tener extra y no tener que volver a salir por varios días? Se echaba a perder todo el excedente de ese día. No se podía. Era necesario salir a diario a recoger el pan. Y esta es una lección para nosotros. Nosotros tenemos que tener una búsqueda continua de más de Dios en nuestra vida. Hay algunos cristianos que quieren amontonar el maná en domingo, ¿sí? Y que les dure hasta el siguiente. Y no funciona. Mira, en lo natural no funciona esto. ¿Cuántos han ido a uno de esos buffets bien ricos, bien amplios? Y llegan filosos, y llegan con hambre. Y le entran, pero como que quieren dejar en bancarrota al restaurante. Pero duro, duro. Híjole, salen, no sé si caminando o rodando, pero llenísimo. Ahora, dime, ¿no vuelves a comer por una semana solo porque te llenaste mucho? ¡Claro que no! A la mañana siguiente despiertas con hambre, ¿sí? Si no es que más tarde ese mismo día, digo, dependiendo. El caso es llenarnos mucho, saciarnos. Es bueno, es rico, pero luego vamos a necesitar más. Igual en lo espiritual. Hay momentos que Dios nos da un banquete. Tiempos preciosos en su presencia, momentos que nos habla poderosamente a través de su palabra, y qué bueno. De hecho, esta semana entrante vamos a tener un banquete impresionante en el Congreso. Tú quieres estar, créeme, para llenarte y saciarte. Pero ¿sabes qué? Luego tiene que volverse un estilo de vida, de una búsqueda de más y más del pan de vida que es nuestro Señor. Entonces vemos cómo el pan simbolizaba la presencia de Dios. Es interesante, hubo un incidente cuando una mujer cananea se acercó a Jesús pidiendo que liberara a su hija que estaba enferma, afligida por un demonio. Y Jesús primero no lo quiere hacer porque no era de los judíos. Y Jesús hace una declaración, dice que la sanidad y la liberación era pan para los hijos. Y ella pide, aunque sea, comer de las migajas que caen de la mesa. Entonces la presencia, el pan de la presencia, ahora Jesús lo revela como también el pan de liberación, de sanidad. Todo el fruto precioso que va a producir la presencia de Dios en nuestra vida también está envuelto en este simbolismo de pan, pan. Bien, volviendo a nuestra historia ahí en Primera de Samuel, cuando David llega y hace esta petición atrevida, pues dame de ese pan, del pan sagrado, que hasta ese momento había sido exclusivamente para los sacerdotes. El sacerdote solo sí le pide un requisito, que se habían guardado en pureza. ¿Saben qué? Yo quiero mencionarles cuatro palabras claves hoy, que empiezan todos con la letra P, se nos va a grabar muy bien. Y el primero es pureza. Para que David y sus hombres pudieran comer del pan de la presencia de Dios, era necesario pureza. Tenían que haber pasado, en ese caso, en el Antiguo Testamento, por unos ritos de purificación. Pero para nosotros, obviamente, ahora la aplicación es vivir en pureza diariamente para poder entrar en su santidad, porque sabes que lo impuro no puede acercarse a la santidad de nuestro Dios. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. No podemos acercarnos a su gloriosa presencia si hay impureza en nuestra vida. Tenemos que eliminarla, sacarla. Me encanta una ilustración, la he usado, tal vez ya la has escuchado, pero creo que nos puede volver a ayudar. Imagínate un mecánico, está en su taller, el taller obviamente está sucio, está lleno de aceites, es parte del oficio. Entonces él está cubierto en aceite y está ahí trabajando. Él no se siente sucio, se siente bien porque así es el ambiente en lo cual se encuentra. Pero de repente se acuerda que él tiene que estar en una boda dentro de unos pocos minutos. Y le va a tomar ese tiempo nomás manejar de allí para llegar. Y él tiene que participar. Entonces, se le va la onda. Está tan apurado que así, tal como está, se sube al carro y se arranca. Y llega a la boda y entra a la iglesia. Ahora es una iglesia de esas elegantes que tienen pero casi todo adornado de blanco, flores blancas, todo tan limpio. Y él entra y de repente se da cuenta de su condición. Y se siente como el hombre más sucio del mundo. Ahora, no se ensució en el camino, él ya estaba. ¿Por qué el cambio si antes se sentía tranquilo y ahora de repente resalta su condición? Porque entró a un lugar